Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos un día más con todos ustedes en directo en COPE de la Costa y en el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Astur en Costa Viva. Vamos a acompañarles hasta las 2 de la tarde contándoles las noticias más cercanas. Ya saben, aquí de nuestra comarca, unas noticias que, bueno, pues a todos nos importan y nos interesan, y cuanto mejor le vaya a nuestra comarca, mejor para todos, ¿verdad? Por el momento tenemos una noticia medio buena y otra pues que no es tan buena. Ya, siempre andamos con las medio buenas y alguna incluso mala, pero estamos en los tiempos que estamos. Entre las noticias medias buenas está que los asturianos, los del occidente, evidentemente todo el Principado Astur, pero nosotros siempre pendientes de nuestros vecinos del occidente Astur, pueden abrir su comercio a partir de esta jornada de hoy. De hecho, algunos ya han levantado la persiana, otros igual han dicho, es que ni me merece la pena porque lleva mucho tiempo cerrado, pero la posibilidad de abrir a ese comercio que no es de actividad esencial, que no tenía la oportunidad de abrir en estas últimas varias semanas ya que lleva el Principado cerrado, y que a partir de hoy pueden abrir siempre y cuando no excedan los 300 metros cuadrados de espacio. Esto tiene también como una especie de trampilla, porque pueden abrir los comercios que no excedan de 300 metros cuadrados y punto. Porque si hay alguien que tiene uno de 500 metros cuadrados y dice, bueno, lo acoto y dejo solo 300 hábiles, pues no, ese no puede abrir. Es como está recogida en el decreto del Principado de Asturias, según se regula esta ligereza, ¿no?, que se ha dado, este relajo de la normativa y de las restricciones hábil a partir de hoy. Así que algunos comercios pueden abrir sus puertas. Los que estén en una zona de centro comercial que no tengan un acceso aparte, que no sea el de centro comercial, no pueden. Y si lo que pretenden es acotar su espacio porque tienen más de 300 metros cuadrados, tampoco pueden. Pero bueno, alguna pequeña tienda, algunos determinados negocios que no sean de compra de comidas, de medicinas, de talleres o cosas así, pues sí que ya pueden abrir en esta jornada de hoy sus puertas, y esperamos que les vaya para bien, que tengan muchos clientes y que no se las vuelvan a cerrar. Ojalá. Esa es la noticia media buena o medio buena. Luego tenemos otra medio mala. Porque, claro, o mala de todo. Y es que Burela y Viveiro siguen cerradas, perimetralmente y con la hostelería cerrada cal y canto. Siguen cerradas porque después de la reunión del comité clínico de la tarde de ayer se determinó que no se abrían. Sin embargo, sí se deja abrir al municipio de Monforte. Claro, lo de compararse unos y otros, hablando de un virus de por medio y de una situación epidemiológica, uno corre el riesgo de deslizarse y de equivocarse. Pero es que, si miramos los datos de los últimos 14 días oficiales que da el Sergas, que publica en su página web, en los últimos 14 días el Ayuntamiento de Monforte resulta que acumula 16 casos positivos de coronavirus. Bien, 16, bien para abrir. Pero claro, el Ayuntamiento de Viveiro en los últimos 14 días acumula 16 casos positivos de coronavirus. A Monforte es el abierto, a Viveiro no. Debe de haber algún otro criterio. Porque, claro, queremos pensar que tiene que haber algún otro criterio, porque si no los vivarienses dirán, nos ha tocado la China. De todos modos, no se puede pensar que sea una cuestión política, o no debería, porque Monforte y Viveiro ambos tienen representantes líderes del Partido Socialista. José Tomé por un lado, María Loureiro por el otro. Tomé está contento de que la Xunta de Galicia haya cambiado de opinión. También últimamente había insistido mucho en que le abrieran.
Bueno, yo tengo que hacer una valoración muy positiva, porque a fin de cuentas a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia o que fixo foi recoller o que viñamos pedindo dentro do Concello, que era que os datos que había neste momento non eran suficientes como para ter o peche de Monforte cerrado perimetralmente, igual que o peche da hostelería, que iso estaba causando un daño tremendo, e por lo tanto eu creo que era moi necesario, moi urxente. En todo caso, quero agradecer tamén a Consellería que haya dado este paso, pero evidentemente eu creo que xa había días que o Concello viña dicindo que os números daban para ter isto aberto. Por lo tanto, o único que fixeron foi recoller aquelas propostas que facíamos do Concello, o cual nos alegramos sobre todo polos hosteleiros, que van poder abrir e van a poder volver a ter actividade económica, que é o que todos deseamos.
Suponemos que estas decisiones se tienen que basar en algún criterio epidemiológico. De todos modos, recordamos que en la última reunión, no la de ayer tarde, sino la anterior del Comité Clínico, le habían indicado a la alcaldesa de Viveiro que iban a ver, a estudiar su caso, a ver si era posible que tuvieran alguna licencia, algún permisillo para la localidad de Viveiro, que no ha llegado. Monforte tiene 16 casos activos de coronavirus. Viveiro tiene 16 casos activos de coronavirus. Monforte abre. Viveiro no abre. Habrá criterios epidemiológicos, pero también, si no, habrá que tirar del refrán, el de quien no llora. En cuanto a presión asistencial, hoy ha bajado nuevamente en el Hospital de Amariña. Hay 8 personas ingresadas en el Hospital de Amariña, según los datos también que confirma el Sergas en esta jornada de hoy. Y lamentablemente, el censo de muertes ha incrementado a 118. Ha fallecido en las últimas horas una mujer de 94 años de edad que estaba ingresada en el Hospital Lucus Augusti, en Lugo Capital. Y por lo tanto, son 118 las pérdidas que nos deja la pandemia en la provincia. Además de estos asuntos, hoy tenemos que hablar de otros temas que marcan la actualidad y lo marca el Crespo Negro en esta jornada de hoy. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Todos son Día Internacional, Día Mundial y Universal contra la Violencia a las Mujeres, pero en esta jornada de hoy se visibiliza aún más esa lucha por la igualdad y por el respeto. Son muchos los actos que se organizan en toda nuestra comarca. Por ejemplo, entre ellos, pues Viveiro ya tiene su Banco Rojo. Un banco para concienciar sobre la necesidad de dar visibilidad a esto. Además, a las 12 del mediodía realizaron una concentración silenciosa en negro, porque también forma parte de la campaña En Negro contra las Violencias, de la que también están incluidos otros ayuntamientos de nuestra comarca, por ejemplo, Ribadeo y tantos otros. Además, en este día de hoy, en el municipio de Foz, a partir de las 8:30 de la tarde tiene lugar una concentración. Será una concentración y una ofrenda floral en el Ayuntamiento de Foz, en la plaza del Ayuntamiento. Es para recordar a las 41 víctimas de la violencia de género que nos ha dejado este año por ahora. Y tendrán también en mente a una víctima de la violencia de género que les tocó muy, muy de cerca a Foz y a toda la Mariña. La verdad, fue algo espantoso y ocurría el año pasado, a pocos días de la conmemoración del día 25 de noviembre, el asesinato de Minaén Franco a manos de su propio hijo, un joven menor de edad. Hay que destacar que, por supuesto, en la memoria colectiva está el recuerdo de Minaén, algo tan horrible, tan sangriento que ocurrió en nuestra comarca, que nos dejó a todos impactados, y que también ellos van a recordar en esa ofrenda floral de esta tarde, 8:30, plaza del Ayuntamiento. Recordamos las palabras de Inés López Couto, concejal de Cultura.
Eso, dar visibilidad a un elemento tan, tan triste para la sociedad como es esa violencia contra as mulleres, que finalmente acaba nun asesinato a mans dun home, e que aquí en Foz, pois, a verdade é que o ano pasado sufrímolo injustamente no pobo, algo que, a verdade, nunca pensas ter ao redor, pero que foi moi duro para toda a poboación.
Pues ese es uno de los actos que tenemos en nuestra comarca, además de tantos otros. Por ejemplo, en el municipio de Ribadeo se cuelgan unas placas con las figuras y las ilustraciones de 38 mujeres que han hecho o que han dejado una huella en la historia, el papel que han desarrollado, la historia, la cultura, la literatura, determinados ámbitos. Esas 38 mujeres fueron elegidas por los propios alumnos y los dos colegios, en el público y en el concertado, es decir, en el Gregorio Sanz y en el Sagrado Corazón de Jesús, se cuelgan las placas tanto en infantil como en primaria, a la de las aulas, para que estén siempre presentes recordando esa impronta que ellas dejaron, además de otros actos que se organizan en este ayuntamiento y muchos más. Luego nuestro compañero Baruc Domínguez nos va a hacer un repasito por algunos de esos actos significativos de nuestra comarca en este día tan importante. Hoy también se hablará de Alcoa en el Senado. A partir de las 4 de la tarde, en la Comisión de Industria del Senado, César Mogo, senador socialista por nuestra provincia, lleva una iniciativa, una moción. Es para que ambas administraciones, bueno, Gobierno Xunta, sigan con sus esfuerzos para evitar el cierre de la planta de aluminio de San Ciprián. Subraya que la multinacional estadounidense ha demostrado una clamorosa insensibilidad con los trabajadores y sus familias y una manifiesta indiferencia hacia una comarca que le ha reportado durante 22 años un enorme capital humano y las mejores condiciones para desarrollar su actividad productiva. Forma parte de la argumentación de la moción que defiende César Mogo esta tarde en el Senado. Los trabajadores están inquietos, está la situación en el aire, últimamente no pasa nada, llevamos unos cuantos días de impas, aquí no pasa nada y cuando uno espera, desespera. Y quieren saber, bueno, pues cuándo van a terminar los trámites judiciales y cuándo el gobierno va a dar el paso sí lo da, de la intervención del complejo industrial, de la intervención de Alcoa. Cada vez hay mayor intranquilidad entre los trabajadores. Recordamos esa fecha también, 3 de diciembre será la vista por la impugnación del ERE. Y también vamos a hablar de la patata, porque resulta que Asturias es territorio libre de polilla guatemalteca. Pero claro, tiene que protegerse por riesgo de contagio con su vecina Galicia, que todavía no es territorio libre de la polilla guatemalteca. Así que el Principado va a levantar este año 2021 la prohibición de cultivar patata en todo el territorio, menos en San Tirso de Abres y en Vegadeo, por si acaso. Además, la medida se va a mantener en estos concejos limítrofes con Galicia durante todo el próximo año por el foco, por ejemplo, de Trabada. Ven, somos primos hermanos, hermanos, hermanastros, nos vamos traspasando todo, estamos unidos y vivimos, compartiendo todo, pero también lo malo. Así que la polilla guatemalteca, como puede saltar de un territorio a otro, se deja en estos dos ayuntamientos de San Tirso de Abres y de Vegadeo como si fuera un límite para que no se extienda la polilla de la patata al Principado Astur. Los que sí van a pasar considerados zonas tampón, pero ya podrán empezar a cultivar, son Castropol, Cudillero, Navia, Pravia, Taramundi y también Valdés. Hablaremos del pleno de Ribadeo, el pleno celebrado en la noche de ayer. El alcalde Fernando Suárez nos explica que se ha aprobado por unanimidad demandar el compromiso de la Xunta de Galicia con el vial de los Gaditos para volver, para intentar repararlo ya definitivamente y saber si la Xunta de Galicia aporta o no aporta y en qué cantidad. En esta sesión también fue aprobado un plan de acción de la lucha contra el cambio climático y una moción del Partido Popular para demandarle a SEPES que abarate el coste de las parcelas del polígono industrial, que son muy caras. Por su parte, desde el Partido Popular lamentan que el gobierno local votara en contra de ese plan que ellos llevaban para la reactivación económica, basado en varias patas, entre ello un plan fiscal, otro de ayudas y de revitalización del tejido económico local. Dentro de un ratito escuchamos al alcalde de Ribadeo y también al responsable del Partido Popular. Y además de esto, tenemos muchos otros temas que te vamos a ir desarrollando a lo largo de estos minutos informativos. Recuerda, hasta las 2 con un alto en el camino a la 1 para conocer la información nacional, internacional y luego regional de la mano de nuestros compañeros de COPE Galicia. Y hoy hablaremos también de información provincial y de asuntos del Pleno de la Diputación que tuvo lugar en la jornada de ayer. Dentro de un ratito tenemos con nosotros a Javier Castiñeira, el portavoz del PP, para hacer un análisis de ello. Antes vamos a hablarte del tiempo.
En Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, desde Ribadeo y Foz, celebramos el Black Friday todos los días de la semana. Ven a disfrutar ya de toda la moda con descuentos muy especiales. Cada día de esta semana celebramos el Black Friday en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Descuentos muy especiales en todas las marcas.
Hoy el tiempo ha cambiado respecto a las jornadas anteriores, hay que destacarlo, tenemos el cielo bastante cubierto y 14 grados de temperatura, pero la sensación es bastante fresquita. Está nublado, de cuando en cuando cae alguna llovizna y va a seguir lloviendo a lo largo de todo este día de hoy. Por la tarde el viento soplará del nordeste débil, hoy toca nube y lluvia. Mañana cielos con nubes y claros, en principio mañana no llueve, según dice Meteo Galicia, y vientos estarán en calma, las temperaturas serán bastante parecidas. Las bajas un poquito más bajas, 9 grados de mínima y 16 grados de máxima. Ahora echamos un ojo a la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Y ojo a la Autovía del Cantábrico y a la zona más o menos, la de siempre, no exacto, pero sí más o menos la de siempre, por ahí, por la zona del Alto do Fieu, con el punto kilométrico 534, porque hay una pequeña congestión, un poquito de retención porque ha habido una avería mecánica. Así que la circulación es irregular en la zona. Se ha estrechado el carril al carril derecho solamente. Solo se puede circular en este momento por el izquierdo. Hay un estrechamiento por culpa de una avería mecánica. No es ningún accidente, pero sí que si van a circular por ahí, pues un poquito más despacio. A la altura del punto kilométrico 532 en sentido creciente de la kilometración. El resto de las carreteras de la Mariña y del Occidente están sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
16 minutos para la una del mediodía y por si no sabes ni el día en que vives, aquí tenemos a Baruc Domínguez.
El santoral cristiano celebra hoy, 25 de noviembre, la festividad de Santa Catalina de Alejandría, martirizada en el siglo VII con una rueda dentada y que es la patrona del seminario de Mondoñedo. Con el nombre Catalina ha habido otras santas, también grandes monarcas y otras personalidades históricas con sus variantes, Catherine, Katy, Katie, Kat o Katrina, entre otras. Hablamos de actrices como Katharine Hepburn o Kate Winslet y cantantes como Katy Perry. También en el ámbito de la ficción tenemos que citar a Cata, la sufrida madre de Manolito Gafotas.
¡Hijo mío! ¿A ti qué te ha pasado en el ojo?
¡Es ketchup!
¿De cristal?
No sé, cristal no me he dado cuenta.
¿Dónde está cristal, Manolito?
Catalina, mujer.
¿Las terceras en un mes, papá? ¡Es que no me digas!
Yo sabía que las collejas estaban sobrevolando mi cabeza en aquellos momentos. Una colleja es una torta que te da una madre, o en su defecto cualquiera, en ese lugar del cuerpo que se llama nuca.
Y para seguir con ese inconfundible sabor ibérico y un tanto nostálgico, finalizamos con una canción de Danza Invisible que no podía llevar otro nombre. Catalina, feliz 25 de noviembre.
Yo quisiera ni pensar que al doblar cualquier esquina te volvieras a cruzar en mi vida, Catalina, porque el tiempo ya pasó y ya no puedo darte más nada. Yo te vuelvo a recordar cuando como conchas finas, pero te quiero olvidar cuando me trago una espina. Y ahora qué te voy a dar si a mi vida te aproximas, Catalina.
Ahí tenemos a Danza Invisible, casi casi el himno de una generación, ¿eh? Ya pasada, ya bastante más pasada, pero ¿qué le vamos a hacer? Algunos ya vamos teniendo una edad. 13 minutos para la una del mediodía, seguimos adelante. Vamos a hablar de asuntos de la Diputación, de luego de la mano del portavoz del Partido Popular, Javier Castiñeira, que ya está con nosotros. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buena tarde, Juana.
Tenemos que hacer un repaso por algunos de esos temas importantes que se trataron no pleno de onte. Un deles que parece que no termina de esclarecerse de todo y asunto de su plusa. Dende o Partido Popular veñen vostedes de denunciar determinadas irregularidades, algunha relacionada coa maquinaria de Traxa e outras pola falta de documentos antes do peche definitivo da sociedade.
Efectivamente, entendemos que se quere cerrar suplusa a presa con cousas aínda pendentes e creemos que non é lógico. O merco, o lunes que ven temos o pleno de disolución de suplusa e hai moitas cousas pendentes. Unha delas entendemos que é importante porque, bueno, pues son moitos miles de euros que non está aclarado, que o Partido Popular pideu interesantemente que se aclarase. O fixemos antes nunha pregunta ao pleno, que é que responsable político da Diputación de Lugo deu autorización a Traxa para usar a ferramenta e a maquinaria de suplusa sin estar aínda disolto suplusa. Entendemos que alguén se extralimitou as súas funcións, porque, bueno, suplusa hasta que teña disolto, evidentemente, pois sigue tendo unha autonomía, neste caso, dentro da comisión liquidadora. Pero naide non lo quere aclarar, estamos a falar de moito dinheiro, porque é un ano e medio de uso de maquinaria de suplusa, que suplusa estaba pagando os seus seguros, está pagando, non? os seguros e demais, pero, bueno, furgonetas, camións, tractores, desbrozadoras, o sea, tiña pues, un amplio parque de maquinaria que se estuvo usando por Traxa sin autorización. Además, lo sabemos, unha porque aportamos fotos, e estemos aí de que se estuvo usando, temos testigos de que se usou, pero que ademais hai documentos, que son os documentos que queremos que se incluyan tamén en esa documentación de pleno de disolución, que non, o goberno non quiso incluirlos, pero hai documentos que atestiguan que efectivamente que Traxa confirma que foi a Diputación, o goberno da Diputación, quen que autorizou, non sabemos quen, pero que foi a Diputación de Lugo que haya autorizado usar esa maquinaria, pero por outro lado tamén temos un documento no que su plusa afirma que non sabe que se usou esa maquinaria súa, o sea, que non hai permiso por parte de su plusa para usar. E queremos que se aclare antes do pleno. Sería normal porque estamos a falar de algo que pode ter consecuencias importantes, xa non só do custo do dinheiro, sino que pode ter consecuencias penales se non se aclara antes, non? Iso que nos pedimos, iso é o noso ofrecemento, pero, bueno, de momento, pues, temos a calada por resposta, o cala ás veces, pois, é máis significativo que responda.
Falemos tamén de cartos dos orzamentos xerais do Estado, porque dende o Partido Popular levaban unhas enmendas para solicitar un incremento en determinadas partidas que beneficiarían a todos os lucenses en materia de infraestructuras e demais. Como saiu esa enmenda? Como saiu a proposta do Partido Popular?
Bueno, nesto, a verdade é que estamos contentos, tivemos o apoio do DNG. A verdade é que, bueno, pues fixemos alusión a un pleno anterior, non? No que antes de coñecer os orzamentos do Estado, pues, o goberno da Diputación pedía ese impulso para A56, que era de autoestrada entre Lugo e Ourense. O Partido Popular sumábase poñendo a A74, que é a autovía da Mariña, máis a A54, que é de Lugo e Santiago. Votaronnos en contra, pero que ao día seguinte pois veuse que os orzamentos do Estado nin a A56, nin a A74 da Mariña, que solamente pois impulsaba o remate final da A54, estamos que quedan intermedios entre Lugo e Santiago. Evidentemente iso é insuficiente para a provincia, non podemos paralizar a autovía Lugo-Ourense, que en algún tramo pois está acabado, pero que demostramos básicamente de esta zona de Lugo. E despois, por outro lado, a autovía 74 da Mariña, Barreiros están fibrado. Nos orzamentos, no borrador, venen pequenos reintegros, ahora que estamos en época de lotería, pues pequenos reintegros de 100.000 euros por tramo, pero eso pues el mínimo significa que están paradas. Sobre todo os compromisos, porque nos orzamentos de unha anualidade venen tamén os compromisos dos seguintes. Os compromisos dos seguintes pues, son moito moito peores. Fomos capaces de dispoñer que efectivamente no ano 2018 había moito máis compromiso para el Lugo que no 2020. Lugo perde 104 millóns de euros, fixemos a comparación con Cataluña, que recupera e gana 200 millóns de euros, o sea, de Lugo pasamos 100 millóns de euros para darlos a Cataluña, eses compromisos do goberno do Estado, e por outro lado, pues, bueno, pues, fixemos a comparación mesma dos orzamentos da Xunta de Galicia. Na Xunta de Galicia, Lugo gana, respecto ao ano pasado, 154 millóns de euros nos orzamentos da Xunta de Galicia. Esos son os dous compromisos. Co PSOE en Madrid perdemos 104 millóns de euros, co PP en Galicia pues, volvemos a ganar 154 millóns de euros todos os lucenses. Pero é verdad que é fundamental o compromiso coas infraestructuras. Algunhas delas, pues, evidentemente, é tramitación, é seguir cos proxectos, é seguir coa tramitación laboriosa, coas expropiacións e demais, pero sí que é verdade que algunha delas, ahora mismo, a autovía aquí da Mariña, pues, sí que podería, algún dos tramos, pues, ter a posibilidad de ser xa licitado. Aparte, entre Barreiros e Foz, que está xa moi avanzada no que é o ámbito dos proxectos, é que probablemente pues, podía ser xa licitada. O que non queremos é que se paren, non? Nin a A74 da Mariña, nin a A56 que é a de Lugo-Ourense. Tamén hai a A76 que é a de Ourense-Ponferrada, que circunvala Monforte, que tamén pues, leva moitos anos, e a verdade é que non tampouco pues, prácticamente den consignación aos orzamentos. Despois, a parte ferroviaria, non? Sí que é verdade que se necesita pois, un impulso, tanto na línea Monforte-Lugo, que debe ser renovada, incluso tamén a electrificación, como tamén a línea de Cee da Mariña, pois, que está absolutamente abandonada. E despois, dous puntos que sí que nos parecían moi importantes. Ou tres puntos neste caso. Unha glorieta, que son 350.000 euros, unha glorieta na Nacional Sexta en Outeiro de Rei, que solicitábamos tamén o inicio da comisaría nova de Lugo con 2 millóns de euros, e solicitábamos tamén o impulso da segunda fase do parque empresarial de Morelle en Sarria, que estaba prometido por este mesmo goberno, que tampouco aparece nos orzamentos. E despois tamén un tema medioambiental que si creíamos que eran 400.000 euros aproximadamente para a Confederación Hidrográfica para resolver certos problemas que hai no saneamento de Monforte, de Porto Marín, tamén de Castro de Rei e de Chantada. Ese era basicamente o que pedía esta enmenda que foi aprobada polo BNG e que bueno, pues non tuvo apoio do Partido Socialista.
E xa que estamos falando de cartos, falemos deses orzamentos provinciais. Xa tivo voste de oportunidade de botarlles un ollo en canto ás partidas, os detalles. Outro día falaba de que parecían continuistas. Que opinión lle merecen?
Bueno, pois pues a verdade é que sí. O Partido Popular ofreceu, se leva ofrecendo para falar co goberno do que desexe. Os orzamentos do ano 2021 son os orzamentos extraordinarios. Todo o mundo o sabe. Son os orzamentos da saída da crise. Todas as administracións deberamos plantear unhos orzamentos para a saída da crise. Como? Pois, sobre todo pensando no tecido productivo, pensando en como podemos axudar o tecido productivo a dinamizar a economía, e, por outro lado, pois, seguir traballando nas circunstancias propias que vai a ter pois, o efecto da pandemia na sociedade. O que non poden ser unhos orzamentos continuistas, o sea, os mesmos que antes da crisis, porque entonces estamos obviando que estamos no medio de unha crisis, da crisis máis importante que está pasando a provincia. Se a Diputación fai exactamente un copia-pega do ano 18, que foi o que fixo no ano 19, foi o que fixo no ano 20, e ora, despois desta pandemia, durante esta pandemia, non somos capaces de fazer unhos orzamentos diferentes, pois eu creo que mal vamos. Non hai unha creatividade, non hai ideas, e ves que outras administracións si o están facendo. E por outro lado, pois o tema formal. O Partido Popular ofreceuse, non se lle deu opción de poder presentar a nosa alternativa, comunicaron o outro día que soubemos que iba a convocar o pleno, aí nos dan a documentación, estamos analizando a documentación. O único que sí soubemos é por voz do propio presidente que efectivamente que iban a ser unhos orzamentos continuidade. O Partido Popular está en desacordo en que señan un copia-pega de outros anos. E iso, evidentemente, pois, non nos gusta. Pero é unha pena, non? Porque o Partido Popular representa un grupo mayoritario da Cámara, representa a moitos concellos ven desde as alcaldías, ven tamén desde as portavocías e o equipo o partido que máis apoio ten dos lucenses na corporación provincial, somos 12 deputados de 25, o PSOE son 10 e o BNG son 3, e que non se contemple pois a eses habitantes lucenses, a esa maioría que hai de habitantes lucenses que representa o Partido Popular nunhos orzamentos tan importantes, pois entendemos que é moi mal inicio, sobre todo que é un sectarismo en contra dos concellos, que desgraciadamente, ¿no? falando pois, así de unha forma distendida, pois tenen a desgracia de estar gobernados polo Partido Popular.
De asuntos do Pleno da Deputación celebrado este martes, vimos de falar co portavoz do Partido Popular, Javier Castiñeira. Moitas gracias por estar hoxe con nos e moi boa tarde.
Moitas gracias, Juana.
Atención a toda la población. En el polígono de Barres del 23 al 28 de noviembre se prevé un gran movimiento sísmico debido al derrumbe de precios. En Almacén del Ofertón, televisor Samsung 50 pulgadas 4K Smart TV 399 euros. Frigorífico dos puertas 165 euros. Lavadora 9 kilos inox 1400 revoluciones 325 euros. Arcón congelador 175 euros. Estufa butano 59. Combi Candy acero 359 euros. Batidora Jata 19 euros. Canapés desde 75 euros y mucho más. Unidades limitadas. Recuerda, Almacén del Ofertón en el Polígono de Barres. Teléfono 633-074-900. Síguenos en Facebook. Almacén del Ofertón.
De comercio vamos a hablar también en esta jornada de hoy, porque el comercio minorista de Vigadeo, el local, el de más cerca, el próximo, ya abre sus puertas en este día, que es, bueno, pues ese que tiene menos de 300 metros cuadrados, el que se permite que abran, y al fin y al cabo, por ejemplo, la zona de Vigadeo es casi todo, porque no existen grandes superficies comerciales. Hablaremos de eso, del Comité Clínico de la Xunta de Galicia, están compareciendo ahora para dar cuenta de lo decidido en la tarde de ayer, y lo decidido en la tarde de ayer es que se abre un ayuntamiento de la provincia de Lugo, de los que estaban cerrados, y le ha tocado a Monforte de Lemos. Y decimos le ha tocado porque en realidad es como tocarle la lotería, porque a Viveiro no le ha tocado y tienen el mismo número de casos activos tanto Monforte como Viveiro. De hecho, en el día de ayer, con los datos de ayer del Sergas, Monforte tenía 21 casos activos y Viveiro tenía 18. A día de hoy los dos tienen 16 casos activos. Desde el Comité Clínico de la Xunta de Galicia sí abren Monforte de Lemos. A partir de esta medianoche ya se abre el cierre perimetral, es el que vienen sometidos desde hace algunas semanas, y también la hostia Cerería. Viveiro y Burela por el momento se quedan como estaban, les ha tocado bailar con la más fea. Así que en el municipio de Burela tenemos 38 casos activos y en el de Foz han incrementado, ojito. Ojito, porque Foz tenía hasta el día de ayer 24 casos y hoy ya son 27. Hay que tener mucho cuidado porque, como alertaba el otro día el alcalde focense, si tenemos un desliz ahora se va al garete la campaña de Navidad. Es un momento muy, muy delicado para que le pongan a uno un cierre perimetral. Evidentemente, no se nos olvida la situación sanitaria, los casos de coronavirus son graves, no queremos que nadie se contagie, ni mucho menos que nadie tenga que tener una patología mala o desagradable o que desemboque en una muerte por causas de coronavirus, pero tampoco queremos que se vea perjudicada la actividad económica, y menos en el único mes del año que pueden intentar trabajar un poquito y que sería un mes de medio alegría en condiciones normales, porque es un mes de ventas. Así que el Ayuntamiento de Foz está ahí con 27 casos activos de coronavirus. En cuanto a la presión asistencial, son 8 las personas que hay a día de hoy en el Hospital La Mariña. Ha bajado, ayer teníamos un balance de 11. Y el censo de muertes se ha incrementado en una. En las últimas horas fallecía una mujer de 94 años de edad en el Hospital Lucus Augusti, en Lugo Capital. Y esto hace que sean 118 los fallecidos por la pandemia. Pues así están las cosas. Esto es la situación del coronavirus, es la situación de la apertura de unos lugares y de otros lugares no. El alcalde de Monforte, que a la sazón es el presidente de la Diputación, José Tomé, había sido muy combativo con el cierre de Monforte. Había criticado mucho los criterios impuestos desde la Xunta de Galicia para cerrar o no cerrar. Incluso él los había vinculado a determinados colores políticos. En este caso, no se le encuentra sentido a un color político, porque tanto Viveiro como Monforte tienen gobierno del Partido Socialista, pero sí que es cierto que él fue muy combativo y se quejó mucho. Ahora agradece este cambio de tónica.
Bueno, yo tengo que hacer una valoración muy positiva porque, a fin de contas, a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia o que fixo foi recoller o que viñamos pedindo dentro do Concello, que era que os datos que había neste momento non eran suficientes como para ter o peche de Monforte cerrado perimetralmente, igual que o peche da hostelería, que eso estaba causando un daño tremendo, e, por tanto, eu creo que era moi necesario, moi urxente. En todo caso, quero agradecer tamén a Consellería que haya dado este paso, pero, evidentemente, eu creo que xa había días que o Concello viña dicindo que os números daban para ter isto aberto. Por tanto, o único que fixeron foi recoller aquelas propostas que facíamos do outro Concello, o cual nos alegramos, sobre todo, polos hosteleiros, que van poder abrir e van a poder volver a ter actividade económica, que é o que todos deseamos.
Son as declaraciones de José Tomé, el alcalde de Monforte y presidente de la Diputación. Él indica que ya hacía días que tenían unos datos más favorables y que podían ser abiertos, pero también es cierto que ahí atrás reivindicó la apertura y luego tuvo un revés en el municipio de Monforte. Esto del coronavirus es muy complicado hacer apuestas, porque la verdad es que parece que siempre acaba ganando el coronavirus o los casos activos, porque en cualquier momento uno parece que lleva una buena tendencia y le viene un revés y empieza a ser mala. En la Mariña Lucense, por el momento y con los dedos cruzados, tenemos una tendencia bastante pasable. No vamos a tirar cohetes, pero bastante llevadera. Parece que se está manteniendo ahí, doblegando poco a poco el coronavirus. Tenemos incluso poca presencia de coronavirus en los centros educativos. Ha bajado un poquito, mejor todavía. Se va normalizando la situación en las residencias, sobre todo en la del municipio de Cervo, que todavía hay 20 y pico personas usuarias también afectadas, pero poquito a poquito se va doblegando. Y por lo tanto, en la Mariña Lucense estamos mejor que en muchos otros sitios, a excepción de Viveiro y Burela, que están cerradas, ya lo sabemos, pero se puede ir más o menos trabajando hasta donde deja la pandemia. Hay que mantenerse muy cautelosos y respetar al máximo todas esas medidas de seguridad que todos conocemos bien, para que no se nos vaya de las manos y que este mes de diciembre lo vivamos en paz. En paz, en armonía, y también en Navidad, a ver cómo nos dejan estar en Navidad. Ya saben que ya hay determinadas opciones que ha puesto el gobierno encima de la mesa, como todo es susceptible de cambiar, pues por el momento ya veremos en qué quedará cosa. Esto sobre la Mariña Lucense y el coronavirus. Luego, si miramos hacia el occidente asturiano, en este día de hoy tienen una medio buena noticia, como decíamos al inicio, y es que pueden abrir el comercio, ese comercio que estaba cerrado, pues las tiendas de ropa, por ejemplo, de regalos, de hogar, las mueblerías, esas no podían abrir. Sí, las de alimentación y productos básicos o farmacia, incluso floristerías, que la verdad es que las floristerías sí que tenían permiso de abrir, que a lo mejor era un poco más llamativo. No es exactamente un servicio básico, aunque bueno, pues enhorabuena porque las floristerías pudieron trabajar, pero esas otras tiendas que no pudieron trabajar, desde hoy ya pueden. Ya tienen la opción de abrir siempre y cuando tengan menos de 300 metros cuadrados en su local. No los pueden acotar, ¿eh? Pero en Vegadeo la mayor parte de los negocios tienen menos de 300 metros cuadrados. Nos lo explica el gerente de Ascova, de la Asociación de Comercio, José Antonio Pasarón.
Ya se puede abrir el comercio minorista de menos de 300 metros cuadrados, y la verdad es que es todo un alivio, ¿no? Las demandas que los últimos días y las últimas semanas veníamos haciendo a la Consejería, a la Dirección General de Comercio y al Gobierno del Principado, porque bueno, también entendíamos que precisamente en este pequeño comercio, y más también en una zona como la nuestra, que por fortuna no hay un alto índice de casos, pues bueno, si hubiesen obligados a permanecer con los establecimientos cerrados.
Lo que decíamos, si tienen más de 300 metros cuadrados no los pueden acotar, ¿eh?
Efectivamente, sí. Ayer, bueno, lo que también venía recogido en la resolución publicada en el BOPA, pues era eso, ¿no? Que no podían acotar una zona o limitarla, dejando la superficie, digamos, de venta o de exposición en esos 300 metros o inferior y poder abrir. Algo que quiero recordar que en el anterior desescalada, en la apertura, sí que habían permitido. Pero bueno, en nuestro caso, casi todos los establecimientos son menores de... tienen menos superficie de esos 300 metros cuadrados, con lo cual, bueno, yo creo que no hay ninguno prácticamente afectado por esta medida.
La noticia de la apertura se ha aceptado de buen grado, aunque les queda la pena de la hostelería, porque la hostelería no puede abrir, a no ser que sea para llevar, y lleva mucho tiempo también cerrada.
Sí, bueno, pues esa sensación de alivio y, la apertura del comercio, pues sí, también yo creo que un poquitín lastrada por el tema de la hostelería, que siguen, bueno, pues con establecimientos cerrados y sin noticias ni perspectivas de plazos de una posible apertura. La mayoría sí que ofrecen el servicio de recogida en el propio establecimiento o también incluso pues entrega en los domicilios. pero bueno, al final es una sensación triste y a ver, y ellos a estas alturas pues también, yo creo que con una sensación también un poco deprimida y a la expectativa de lo que pueda pasar.
Así están las cosas en nuestro vecino Vega de Om. Apertura de comercio desde hoy del minorista, un pequeño desahogo, no así para la hostelería que lo estaba pasando francamente mal. 30 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva hasta las 2 de la tarde. Enseguida te hablamos de Alcoa, también del pleno de Ribadeo y de patata, que en el Principado de Asturias se va a poder plantar patata en casi todos los sitios, menos en los que están más pegaditos a Galicia, para que Galicia no les contagie la polilla guatemalteca. Así son las cosas. Un alto en el camino.
No Black Friday, Mercano Comercio da Mariña.
No Black Friday, aposta polas tendas da túa vila.
No Black Friday, compra na Mariña e aproveita os teus tiques para participar nos días azuis da Federación Galega de Comercio.
Hai 16.200 euros en premios. Tes ata o 30 de novembro.
Este Black Friday na Mariña.
É unha mensaxe da FECAM.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714 o visita nuestra web tradisco.com. It's all right.
En Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, desde Ribadeo y Foz, celebremos el Black Friday todos los días de la semana. Ven a disfrutar ya de toda la moda con descuentos muy especiales. Cada día de esta semana celebramos el Black Friday en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Descuentos muy especiales en todas las marcas.
Virxe da Mariña te ofrece un plan de salud. En estos momentos de preocupación e incertidumbre, Clínica Virxe da Mariña quiere estar al lado de los mariñanos y crea un plan de salud para que todos puedan beneficiarse de asistencia médica en nuestro centro. Desde tan solo 19 euros al mes. Este plan de salud consiste en consultas de medicina general y enfermería, tanto presenciales como telefónicas, totalmente gratuitas. Así como la realización de pruebas como electrocardiogramas, espirometrías, audiometrías. Tendrás también importantes descuentos en pruebas analíticas y radiográficas. Pídenos información de nuestro plan de salud desde 19 euros al mes en el número 982-585807. Clínica Virxe da Mariña. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145 bajo, en Burela.
34 minutos pasan de la 1 del mediodía. Estamos en directo contigo en Costa Viva. Hablamos también de Alcoa porque esta tarde se hablará de ello, de la situación de la fábrica de aluminio mariñana en el Senado, en la Comisión de Industria del Senado, a partir de las 4 de la tarde. El senador socialista por Lugo, César Mugo, lleva una moción para insistir en que se intente evitar el cierre de la factoría porque no se ha portado de forma justa con una comarca que a lo largo de 22 años le ha aportado enorme capital humano. Vamos a escuchar a César Mogo.
A exigir unha vez máis aos dous gobernos que non desistan na presión que están efectuando e que traballen xuntas para salvar o emprego de Alcoa e garantizar que Alcoa cede paso a un novo inversor. E ademais pedimos como novedad que examinen todas as axudas e que non permitan que mentras non abra paso, Alcoa cobre un euro máis de recursos públicos. Porque a nosa prioridade e o noso traballo e que Alcoa ceda paso a Liberty House e que abra un futuro pa máis de 500 familias, pa moitas máis de empleos indirectos e para todo o futuro da Mariña.
Y en esta situación, desde el Comité de Empresa le piden al Gobierno que aclare cuándo intervendrá Alcoa San Ciprián. El presidente del Comité, José Antonio Zan, ha reconocido que los trabajadores de la planta de aluminio están nerviosos porque ven que la situación está en el aire, habida cuenta de que el Gobierno no aclara cuándo van a terminar los trámites judiciales y dar paso a la intervención del complejo industrial. Consideran que el Ejecutivo debería abrir ya la intervención temporal y, cuantas más noticias, pues más nerviosos se ponen porque no tienen ninguna comunicación oficial por parte del Gobierno. Parece que estamos en un impasse. Llevamos unos días que parece que aquí no pasa nada. El 3 de diciembre es la vista por la impugnación del ERE en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero entre tanto, pues los trabajadores ven que no hay soluciones, que nadie les dice nada y la inquietud es máxima. Recuerden que están en huelga indefinida, que están provocando al mismo tiempo importantes gastos a la compañía y además importantes molestias o problemas a otras compañías que dependen de todo ese material que tiene que salir también de aquí, de la fábrica mariñana, que está retenido, que esto ocasiona pérdidas millonarias, que ellos además están en huelga, con lo que significa mantener una huelga a nivel económico también para ellos. Y bueno, y a la espada de Damocles que tienen encima sobre su incierto futuro. Estamos a día 25 de noviembre, nada ha pasado por ahora. Todavía seguimos esperando la situación de Alcoa. Pequeño alto en el camino, hablamos de patata. Mami, yo me siento
tuyo. As contas claras e o chocolate espeso. A única forma de aforrar na compra dos teus mobles é en Mobles Folgueira. Máis de 60 anos vendendo os mellores prezos do mercado. Para que os teus números cadren, merca onde realmente vas a aforrar. En Mobles Folgueira toparás o que realmente queres gastar, ti decides e ti elixes. Mobles Folgueira, máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado. Podes atoparnos en Barreiros e Foz. Mobles Folgueira, simplemente a tenda de toda a vida.
Con la llegada de las luces y el gordo de Navidad, llegan las mejores centollas del mundo a Cetaria Burela. Piezas escogidas una a una para que no te pierdas la sabrosa esencia de lo mejor de nuestro mar. Muchas cosas han cambiado este año, pero el sabor y la calidad de las centollas de Ogrove no. Llama al 982-585803 y encarga las tuyas. También te las llevamos a casa. Entra en la web www.cetariaburela.com y cómpralas a golpe de clic. Di sí al comercio local, di sí a mirar hacia el futuro y di sí a la mejor centolla del mundo en Cetaria Burela. Gracias por estar ahí. Mucho ánimo y fuerza.
De patata hablamos porque Asturias está libre de polilla guatemalteca, pero tiene que protegerse por el riesgo de contagio desde Galicia. Entonces, ¿qué va a pasar? El Principado levanta en 2021 la prohibición de cultivar patata en todo el territorio, pero hay dos concejos, dos ayuntamientos en los que no se va a poder plantar por la cercanía extrema ya a Galicia y a la zona de Trabada y el miedo al contagio. Estas medidas se tienen que tomar, medidas de contención. Lo explica Begoña López, que es la directora general de Desarrollo Rural y Agroalimentación del Principado.
Asturias está libre ya, pero tenemos que seguir manteniendo esos dos concejos hasta que Galicia nos comunique que ya es libre de ese foco. Creo que es una buena noticia, es la primera vez que se erradica una plaga, pero no podemos bajar la guardia por la parte que nos toca, que es la afectación con Galicia.
No se puede bajar la guardia, así que algunos ayuntamientos tienen que pagar en este sentido. Les toca a Santirso de Abres y a Vegadeo. Otros sí que pueden plantar, como Castropol, Navia, Taramundi o también Valdés. Ellos van a ser considerados zonas tampón.
El Principado de Asturias levanta la prohibición de cultivar patata en todo el territorio, excepto en los concejos de Santirso de Abres y Vegadeo. Estos concejos no se puede levantar porque son limítrofes con Galicia en el municipio de Trabada, que allí sigue un foco existente. Pasan a ser zona tampón Castropol, Cudillero, Navia, Pravia, Taramundi y Valdés. Ahí se puede sembrar comunicando las parcelas. A partir del 21 de enero.
A partir del 21 de enero, para el 2021, casi toda Asturias podrá sembrar patata, porque ya está libre de la polilla guatemalteca, otra plaga que teníamos encima, que nos ha costado unos cuantos años. En Galicia, poco a poco, también se van conquistando territorios libres de la polilla, pero aún quedan algunos contaminados y, por lo tanto, Asturias tiene que tener esas medidas especiales o esas cautelas especiales respecto a este territorio. Más de Asturias, el Principado invierte 245.000 euros en la reparación del dique exterior del puerto de Tapia, de Casariego. La obra tiene un plazo de 5 semanas y va a permitir sellar las grietas causadas por los temporales. De hecho, desde Medio Rural van a instalar un pantalán de verano y nuevos fondeos para la mejora de la infraestructura, que es reconocida, está reconocida como patrimonio cultural. Y del occidente astur nos venimos aquí a la zona de Ribadeo, donde ya saben ustedes que se echa también mucho en falta a todos esos asturianos que normalmente transitan y viven por aquí, al igual que los gallegos por allí, de forma natural, pero que desde el cierre de Asturias pues no lo pueden hacer o no lo pueden hacer de forma natural. Y vamos a hablar de Ribadeo, por lo tanto, pero en este caso de actualidad municipal y del pleno celebrado anoche. En este pleno se acordó por unanimidad demandar por tercera vez el compromiso de la Xunta de Galicia con el vial de los Garitos, la entrada sur de la localidad. El alcalde lo que hace es exigir ya que lo digan claro, sí, no, y cuánto va a poner en caso de que ponga. Fernando Suárez.
Una cuestión relevante foi a proposta que, bueno, tamén aprobamos unánimemente e que chama moito a atención, que é que acordamos demandar por vez terceira o compromiso da Xunta de Galicia co vial dos Garitos, este vial que vai ao pé da vía do Febe, e que levamos con un debate desde hai máis dun ano. Daquela, pois asegurousenos tamén aquí no propio pleno por parte do PP local que, bueno, que a Xunta iba a regarnos de cartos, que iba a poñer unha boa parte dos fondos, que iban caernos os cartos aquí a esgalla, e un ano despois pois non hai un can, non puxo un can, por lo menos de momento. Non foi así o caso da Deputación, que aportou firmemente o 78% dos 360.000 euros que vai custar esta obra tan importante e que vai reducir moitísimo o perigo que se dá con ese tráfico pesado que pasa por ali. O que lle exiximos, polo tanto, a Xunta é que diga se dá ou non dá, claramente. Que diga canto e que diga cando. Todo o que poida dar, descontarémolo da nosa aportación municipal ou da aportación da Deputación ou das dúas, e así invertiremos ese diñeiro noutras outras moitas actuacións pendentes, que mira que non hai actuacións na vila ou nas parroquias. Pero queremos, polo tanto, e xa lle decimos por vez terceira, de maneira unánime toda a corporación, que se deixen de liar a madeixa. Agora non é tempo de nin de latricar, nin de esbardallar, agora é tempo de dicir poñen ou non poñen.
En esta sesión plenaria también fue aprobado un plan de acción de lucha contra el cambio climático y una moción del PP para demandarle a SEPES que abarate el coste de las parcelas del polígono industrial para poder darles más salida.
Un plan de acción coordinado coa Xunta e o Ministerio e a Unión Europea, pues para poñer tamén desde o ámbito municipal, como tantos outros concellos, o noso grau de area para a loita contra o cambio climático a fin de reducir os gases de efecto invernadoiro nos vindeiros anos. Neste sentido, pois acordamos aprobar un documento onde se establecen unhas medidas e unhas accións para ir implementando no curto, no medio e máis no longo prazo, tanto desde o punto de vista do funcionamento do concello en sí, como nos domicilios, nas empresas, etc., pois ir, digamos, creando criterios básicos de actuación de cara a eficiencia do alumeado público, de cara a crear espazos de carga de vehículos eléctricos, de cara a asesorar no consumo de enerxías renovables, etcétera, etcétera. E tamén aprobamos entre todos unha moción do Partido Popular, neste caso, para dirixirse á empresa pública SEPES, que é un organismo público que depende do Ministerio de Fomento, que é, digamos, o titular do polígono industrial de Ribadeo, a fin de que se fagan accións dunha vez por todas que redunden en abaratar o custo das parcelas do noso polígono. Debo decir a este respecto que ao longo destes anos, tanto cos gobernos do PP de Madrid, de Rajoy, durante 7 anos, como agora do PSOE, pois conseguimos que se comprometesen a estudar esta circunstancia. Sabemos que o polígono industrial está moi ben, nunha situación moi boa, ten unhas condicións de ubicación estratégicas, etcétera, pero non ten uns prezos axeitados.
Pues por una parte se consigue al menos ahí que todos los representantes de la corporación municipal encuentren consenso respecto a pedirle esto a SEPE, será una propuesta del Partido Popular, pero el Partido Popular no consiguió que se votara a favor de la reactivación económica de Ribadeo, en concreto del plan que llevaban, un plan económico y financiero para intentar ayudar al tejido económico y social. Escuchamos a Daniel Vega, portavoz del PP.
Na pasada noite tiñemos un pleno no noso concello, tratábamos varios puntos, un deles era a moción, unha estrategia económica e fiscal para o noso municipio, e aquí falamos algo moi concreto, axudas directas ás empresas. Falo de xeito especial da hostelería, do comercio, autónomos, pemes. É dicir, nestes momentos de gran crisis económica, outros concellos aprobaron partidas presupuestarias para esas axudas directas. Creo que si é posible neses concellos, en Ribadeo tamén. Un plan urxente de pago a proveedores. Aquí o que pedimos é pagar as facturas en tempo e forma. E tamén, si é posible en outras administracións, pagar as facturas en menos de 12 días, en Ribadeo tamén é posible. E a política fiscal. Eliminar temporalmente os impostos. Os impostos da auga, das terrazas, é dicir, aí afecta a ocupación de vía pública, que tamén afecta os mércores ao mercado ou tamén nos fines de semana ao mercado que se instala en torno da praza, e tamén eliminar o imposto do IBI e do lixo. Sorpréndenos que o goberno local votou en contra deste punto concreto, bueno, votou en contra de toda a moción, pero que o lixo non vai nin baixalo nin eliminalo, vai subilo un 2,13%. É algo sorprendente. E tamén pedíamos eliminar temporalmente a taxa de aluguer nos locales da Praza de Abastos. E axudas ás familias, axudas en política social, e o momento das persoas. E nos dicimos que hai orzamento a través do Plan de Cooperación Local da Xunta de Galicia, que incrementou un 6,6%, do Plan Único da Diputación e tamén daquilo que se recaudou de impostos que xa ingresou a Diputación e o Concello pode invertilos nestes momentos. E tamén daquilo que se aforrou nas festas e nas actividades culturais. Por lo tanto, hai ese orzamento de 1 millón de euros, é posible, pero o goberno local, como sempre, votou no a esta estrategia económica e fiscal a favor de Ribadeo.
Dijeron no, por lo tanto, a la propuesta económica del Partido Popular de Ribadeo y también se encontraron con un no al arreglo de la carretera del Faro que pedían desde el PP.
E también pedimos arreglar a carretera do Faro. Sorprendentemente, o goberno local dixo que non tiña nada que ver con esa carretera e votou que no o arranxo dunha carretera tan transitada por veciños, por turistas e que é un punto clave tamén para o noso turismo de Ribadeo.
Asuntos del Pleno de Ribadeo tratados en la noche de ayer. Recuerden, se ha bajado la tasa del agua, pero sí que se ha subido la tasa de la basura, algo que es criticado igualmente desde el Partido Popular. Indican que no entienden cómo se puede subir un 2,13% esa tasa de recogida de basura, al igual que critican que no se pongan determinadas medidas de ayuda a los pymes, autónomos, empresarios, etcétera. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino cuando faltan 12 minutos para las 2 de la tarde. Y seguimos contándote muchas noticias.
Si estás buscando un trabajo, escucha este anuncio con atención porque a lo mejor te interesa. Jordi Jorda, por ampliación de plantilla, busca albañil y fontanero. Si llamas al 982-582589 o te pasas por la calle Pardo Bazán 46 en Burela, te damos más información. En estos tiempos, un trabajo es fundamental. Jordi Jorda, por ampliación de plantilla, busca albañil y fontanero. Infórmate.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, en Burela hemos reformado totalmente nuestras instalaciones y disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo, Realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TACS con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación desde 24 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo, Vegadeo y próximamente en Navia. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Aprovecha desde el 23 al 29 de noviembre el Black Friday en Afia Foz CCA. Aquí encontrarás descuentos muy especiales. Ven a Foz y disfruta de esta oportunidad. Black Friday en Afia Foz CCA.
En Black Friday, acércate por Sanjurjo y por Esprit. En este Black Friday del 23 al 29 de noviembre, ven a disfrutar de los descuentos que encontrarás en todos nuestros productos. Visítanos en Sanjurjo Moda, en Ribadeo, Vilalba y Guitiriz, en Esprit, en Viveiro y en Ribadeo, y ahora también en nuestra tienda online sanjurjomoda.com.
Seguimos adelante, te hablamos de ayudas, ayudas importantes para el estudio en el municipio de Xove que han sido ya concedidas por parte del equipo de gobierno en tres modalidades. Gastos de comedor, estancia, desplazamiento, en total se han concedido más de 8.000 euros. Nos lo explica la concejal de Servicios Sociales, Ana Abad.
Tres modalidades para las ayudas de estudio del Concello de Xove que fueron aprobadas, a modalidad de gastos de comedor, a modalidad de gastos de estancia para estudiantes universitarios y también de ciclos formativos que no existen en la comarca, y después de gastos de desplazamiento. En este caso, esta línea de gastos de desplazamiento no es compatible con aquellos alumnos que solicitaron o bono bus municipal. Los gastos de desplazamiento pudieronse beneficiar tanto los estudiantes que cursan bacharelato o ciclos formativos que existen tanto en esa ciudad o Viveiro o Burela, estudiantes de ciclos formativos también en la Mariña Lucense que no están en la comarca, y estudiantes también universitarios. En total, el Concello de Xove concedeu unha cuantía de 8.020 euros, foron 35 as solicitudes presentadas e aprobadas. Digamos que é unha partida de axudas que se concede ao final de curso. De feito, estas axudas que se concederon foron do curso 2019-2020. Este mes estuvo aberto o plazo ata o 9 de novembro para solicitar as axudas para o curso seguinte, curso 2020-2021, e aí se entrarían o que son as axudas para estudios universitarios, para ciclos formativos, digamos que para material escolar, que realmente xa unha cuantía bastante máis importante que esta. Digamos que estas son un complemento, ¿no?, acabado curso.
Ahí queda, por lo tanto, ese detalle sobre las ayudas al estudio del municipio de Xove, ayudas municipales. Y en estos últimos minutos vamos a hablarte de este día que estamos conmemorando hoy. Importante extenderlo al resto de días de nuestra vida, este 25 de noviembre, que nos llega de la mano de Baruc Domínguez.
A pesar de la pandemia, tenemos actos para conmemorar este 25N, Día de Lucha contra la Violencia de Género. En Ribadeo este año no hay marcha reivindicativa, pero sí un folleto informativo que ya ha llegado a todas las casas del municipio. El contenido de este folleto también se ha editado en formato lona y luce en el exterior del teatro. En el ámbito escolar se puso en marcha un concurso de diseño de mascarillas en los institutos de secundaria y formación profesional. Por su parte, en los colegios Gregorio Sanz y Sagrado Corazón, 38 mujeres importantes darán nombre a las aulas de primaria e infantil. El proyecto, que ya se puso en marcha el pasado curso, se llama Eu Quero Ser, lo explica la concejal de Igualdad, Mariluz Álvarez Lastra.
Este proyecto
proxecto, Eu quero ser coma, pois é un proxecto que se comenzou para visibilizar pois as mulleres e todos os seus logros ao longo da historia. Os estudiantes pois escolleron a 38 mulleres, 38 persoeiras sobre as que profundizaron. Mulleres que destacaron no ámbito da literatura, mulleres que destacaron no ámbito do deporte, algunhas delas mariñás, como por exemplo Maruxa Mayo, incluso algunha delas pois do noso propio concello, como a deportista Ana Ferradas, non? Profundizáronse nas aulas, despois fixéronse unha representación teatralizada en Viaxes no Tempo, e para finalizar o que tamén se fixeron unhas ilustracións a cargo do alumnado de terceiro e cuarto de plástica do IES en Dioniso Gamallo de Ribadeo para poñerlles cara, non? Estas placas, como ben digo, esta finalización deste proxecto consiste en a entrega das placas con as imaxes destas mulleres que van a dar vida e que van a formar parte e dar nome a cada unha das aulas dos nosos colexios.
De Ribadeo nos vamos a Trabada, donde este mediodía organizaban un moi interesante coloquio con voces de mulleres del ámbito rural, que muchas veces son las menos escuchadas, pero que también sufren situaciones de desigualdad y violencia. Por su parte, en Foz habrá esta tarde una ofrenda floral a las 41 víctimas de violencia machista contabilizadas oficialmente en este año 2020. Será a las 8:30 en la Praza do Concello. Inés López Couto es la teniente de alcalde.
Mostra tamén do pesar que todos temos polas víctimas de violencia contra a muller. Neste caso, levamos a 41 neste ano, é unha cifra, a verdade, que aterradora. Estamos moi preocupados porque co todo o tema do coronavirus pois as vítimas están nunha situación aínda peor debido al que permanecen confinadas nos seus domicilios, os domicilios donde están sendo pois abusadas ou están tendo problemas psicolóxicos debido pois ás relacións complicadas que manteñen con parellas ou no propio domicilio conyugal.
De Foz pasamos a Cervo, donde organizan un certamen de cómic para escolares y también un taller de acercamiento entre mujeres que se celebra este viernes a las 5 en la Casa de Cultura de San Cibrao. Las personas interesadas pueden informarse llamando al Concello de Cervo, cuyo edificio, por cierto, estará iluminado de color morado durante toda la semana, al igual que otros edificios públicos del municipio. En Xove, la fachada principal de la Casa Consistorial también está iluminada y con un lazo violeta desde ayer hasta finales de mes. Asimismo, en la jornada de hoy se hacía público un manifiesto reivindicativo contra la violencia de género. En el municipio vecino de Viveiro también hoy se celebraba una concentración silenciosa con lectura de manifiesto y el viernes la alcaldesa María Loureiro preside una mesa de coordinación interinstitucional centrada en luchar contra esta lacra. Aún así, el acto más simbólico se celebraba en la jornada de ayer con la instalación de un banco rojo en la Plaza de Habana, en el que se puede leer la inscripción «No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre». Lara Fernández Noriega es la responsable del área de mujer.
O eslogan pois o decidiron os rapaces de centros educativos de Viveiro, leva un eslogan en positivo, o símbolo vai a ser o banco, que vai a representar metafóricamente a unha muller que se libera pois dese yugo do maltrato e que consigue ser unha muller libre e plena.
E tamén en la zona oriental de nuestra comarca, ayuntamientos como Obicedo ou Ourol quixeron hacerse visibles en esta jornada a través de manifiestos reivindicativos buscando la adhesión del tejido socioeconómico a la causa o recomendando lecturas contra la violencia para los más pequeños, y es que precisamente la educación es la mejor solución para evitar males mayores.
As costas a violencia de xénero.
Plaza de cara.
Asociacións, comerciantes, empresarios,
Mujeres en Igualdad Burela
e o povo de Burela
dicen
no.
En Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, desde Ribadeo y Foz, celebramos el Black Friday todos los días de la semana. Ven a disfrutar ya de toda la moda con descuentos muy especiales. Cada día de esta semana celebramos el Black Friday en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Descuentos muy especiales en todas las marcas.
Con esto llegamos al final de Costa Viva, pero te recuerdo que en un ratito, a partir de las 2:20, seguimos en Mediodía en la Costa. Te quedas con Antonio Herraiz.